es Kike Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé. Me parece muy fuerte.
En el callejón del hambre comemos de todo.
Y esto que suena de fondo es esta música que mucha gente dice que no es música, que es algo que suena pero que no entienden qué es. Contra esos prejuicios y contra esas ideas hay una persona que va a hacer un concierto muy especial la próxima semana y nos lo va a contar en directo el señor Joan Cervera. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Joan Cervera. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Bien, es Joan Cervero.
Cervero, pues me lo han dado mal. Perdóneme usted. Vamos a ver, vamos a bajar un poquito el Deserts de Edgar Varese. Bueno, yo lo primero que quería comentarte, antes incluso de empezar a hablar de ese ciclo que vas a hacer, realmente me parece interesantísimo, el proyecto 2021, el prejuicio que tiene la gente en principio contra esto que estamos escuchando ahora mismo, que dicen, bueno, pero esto no es música.
Bueno, no.
¿Tú qué les dirías?
Bueno, que no, nada, que no, una de las mejores cosas que les puede pasar es ir por la vida sin prejuicios y sin pensar lo que es una cosa o no. Sí que sé que es una música que no es habitual, que no es la que se escucha, pero yo no creo que la música como material se pueda entender, la música en el sentido de la música clásica, salvo aquella que tenga una letra que diga específicamente cualquier cosa que diga, que bueno, puede tener una comprensión. Pero la música es un arte que puede emitir sensaciones, puede emitir sugerencias, en algún momento se puede codificar alguna cosa, y para eso ha estado el cine y ha estado la radio y han estado muchas, muchas formas alrededor de la música para darle forma a nivel de entender las cosas. Pero yo no creo que un cuarteto de Beethoven, que a nadie le produce ningún tipo de
molestia, vamos a decirlo así,
sea más entendible que una música, llamemos, contemporánea, como Varese, el Deserts de Varese que está sonando.
Sí.
No creo que sea más abstracta una cosa que otra. Es decir, ¿quién entiende a Beethoven realmente? ¿Qué se entiende? Ese tipo de cosas son, atributos sociales que durante años y años han querido ponernos, porque así, bueno, hay una clasificación, no, esto a mí no me toca, esto te toca a ti, yo aquí no voy, yo aquí no voy.
Sí, sí.
Ya te digo, lo que pretende este concierto y es romper esas barreras y hacer un poco de mezcla, un poco de contaminación de otras músicas, evidentemente en un ámbito general de la música clásica y de toda la tradición de la historia de la música clásica.
Bueno, pues vamos a centrarnos ya en lo que va a ocurrir. Esto va a ser el primer concierto que se llama Red Chair, concierto 1. ¿Van a ser todos silla roja?
No todos, no. Eso fue un pretexto al principio, ya que de alguna manera queríamos proyectar una imagen de que estos conciertos no son para sillas normales. Es decir, no son para sillas, para butacas, por llamarlo de alguna manera. Son sillas que uno puede tener en su casa. Ahora ya, pues a lo mejor una silla roja no es una silla habitual, pero sí una silla tiene ese concepto de, primero, de que es un objeto para todos, y después el rojo es un color especial.
Sí, un color distinto, sí.
Entonces, a partir de esto se hizo la propuesta de unas sillas rojas, las cuales al final lo que se va a hacer es montar una especie de instalación que se realizará en el hall antes del concierto, basado en una pieza de John Cage, una especie de instalación en el cual él mantenía unas sillas que cada día y cada hora cambiaba de lugar, como una especie de recordatorio de que nada permanece y que todo es mutable, que todo cambia, pero todo está igual. Tú no ves la diferencia, pero las cosas están cambiando. Y es otro motivo por el cual nosotros decimos, oye, que esto se está acabando, en el sentido de la vieja escuela, la vieja etiqueta, y ahora tenemos una nueva forma de entender las relaciones con la música clásica.
Uh-huh. Lo primero que sorprende de este primer concierto, porque esto es un proyecto, el proyecto 2021, sí, que creo que son tres conciertos, ¿no?
Son tres conciertos. Primero es un ciclo de tres.
Bueno, hay que decir dónde, que no lo hemos dicho.
Bueno,
aún.
El concierto se realizará la presentación en la sala de cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid.
Ni más ni menos.
Y bueno, es una sala fantástica pensada para otras músicas que nosotros vamos a llenar de sonidos y de colores pertenecientes a otras épocas.
Uh-huh.
Y bueno, yo creo que es también una manera de poner un contrapunto a lo que habitualmente se espera allí. Aunque se han hecho muchas cosas de música contemporánea, posiblemente este sea un proyecto que puede definir también la programación de música actual del Auditorio Nacional.
Pues sí, porque por ejemplo pueden sonar cosas, sí, como por ejemplo esto que está sonando ahora.
Sí, exacto. Este es el bolero de Ravel.
Sí, pero tocado por Frank Zappa, ni más ni menos. Vamos a dejarlo un poquito. Pues esto que escucháis, sí, sí es el bolero de Ravel y sí, sí es Frank Zappa. Frank Zappa, Joan Cerveró.
Sí.
Estás por aquí, ¿no?
Sí, sí, estoy aquí.
Vale, Frank Zappa que en esta versión del bolero de Ravel se la lleva a su terreno y le mete a veces ritmos hasta reggae.
Sí, sí, el inicio es totalmente un reggae, después lo varía, lo mezcla y de repente, yo creo que es paradójico que mucha gente que seguramente habría en el concierto, no sabría ni quién es Ravel ni quién es un bolero. Y pensaría que, bueno, que eso es fantástico.
Que qué tema más bonito de Frank Zappa, ¿no?
Exacto, qué melodía y tal. Y además, él lo hizo suyo y es una de las características también de este concierto. Es decir, que es presentar las obras en un contexto antidogmático y no sé, como quitarle las etiquetas o incluso sin quitárselas, a lo mejor cambiárselas, hacer una pequeña gamberrada y uh-huh. ponerle, como quitar los nombres en una mesa de boda, ¿no?
Ah, qué bueno.
Y cambiar los lugares a ver qué ocurre.
A ver qué pasa, ¿no? ¿Quién se sienta con quién?
Exacto.
Bueno, entonces, ¿y cómo vais a hacer esto? Porque vais a hacer el bolero de Ravel, digamos que arreglado por Frank Zappa,
sí,
pero no con instrumentos eléctricos como hizo él.
Con instrumentos clásicos.
Sí.
Yo he hecho más que un arreglo, lo que he hecho es una transcripción.
Ajá.
Que era una cosa que se hacía hace muchos años, que luego se perdió, desde la aparición del disco se perdió, y es transcribir una cosa que otros tienen a los instrumentos que tú tienes, como igual que se hacían transcripciones o reducciones también,
sí, sí,
de óperas,
sí,
a piano,
sí,
de
exactamente,
a piano. Pues nosotros, yo digo, bueno, esto hay que esto es de Frank Zappa, pero era de Ravel, pero vamos a hacerlo con los instrumentos, con lo cual los músicos tocan esta pieza pues con una mezcla de sonido, se hace un poco de reggae también,
uh-huh,
muy muy clásico, muy, dijésemos, muy ecléctico.
Sí, como si fuera el Kronos Quartet, ¿no? Cuando hacen,
sí,
los de Kraftwerk y esas
un
cosas.
Poco, un poco así, es decir, uh-huh, No en el sentido purista, sino abriendo una puerta a las nuevas formas de organización de nuestra música. Entonces, bueno, me parece como un experimento y también me parece que es un estímulo para los mismos intérpretes y una apertura de mentes para aquellos que vengan pensando que la música contemporánea no les gusta.
Yo la sensación que tengo, por mucha gente con la que he hablado de este tema, es que la música contemporánea es una música para músicos. Eso es la idea que tiene la gente.
Esos son muchos años de, dijésemos, de una conceptualización extremada. Es cierto que en muchos casos es una cosa endogámica, que escuchan muy pocos, pero bueno, yo creo que eso también es parte un poco del avance del arte, si es que el arte avanza, que no lo creo que avance, pero sí que se contrae y se expande. Entonces ha habido un momento donde la música clásica o la música no tiene una consideración diferente, es decir, la música que se hace, de repente tú empezó a trabajar con unos conceptos cada vez más específicos, más complicados, y empezó a desconectarse de una realidad, de un contacto emocional.
Sí.
Entonces se empezaron a hacer propuestas experimentales. Y muchas veces estas propuestas experimentales y estas circunstancias lo que hicieron fuera que se considerara eso el final de un proceso. Es lo que se llamó la música contemporánea.
Ajá.
La música contemporánea en realidad ya murió. La música contemporánea es un concepto histórico que posiblemente murió con la última de las corrientes fuertes, que fue el minimalismo, pues allá por el año 73.
Sí.
A partir del año 73, pues ha habido como pequeños satélites, diferentes concepciones de músicas a partir de la tecnología y tal, pero la música contemporánea, y que me perdonen los puristas,
ya no es contemporánea.
Ya no existe, ¿no?
No existe.
Es decir, ahora tan contemporáneo puede ser una música de Alba Noto, incluso de Ryuichi Sakamoto, como puede ser un cuarteto de Wolfram Ring. Lo que pasa es que cada una tiene un circuito, una difusión, una promoción,
y está encerrada en su compartimento.
Totalmente.
Y que solamente pueden admitir y entender estos, los demás no, porque no es de lo suyo. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me gustaría comentarla contigo, que es un tema de trasvases, ¿vale?
Sí.
Es decir, el arte contemporáneo la gente no normalmente lo minusvalora, a no ser que lo vea convertido en otra cosa. Es decir, si de repente entra como parte de un vídeo de un grupo de música, entonces les parece maravilloso. Si lo ven aparte, les parece una gilipollez. Con la música contemporánea, esta de la que estamos hablando, que ya no existe, que fue en su momento, pasa un poco lo mismo.
Sí.
Si la escuchan solo en su música sola, no parece como que eso no es música. Pero sin embargo, si lo ven, por ejemplo, con un vídeo de Pixar, cosa que yo he visto, pues resulta que es estupendo.
Sí, ten en cuenta que la música, y utilizamos el término contemporáneo por entendernos, que todos sabemos de qué estamos hablando, pues nació un poco con el cine también.
Uh-huh.
Es decir, que la destrucción de la tonalidad, de lo que se consideraba como la música tonal, la gran música que hablan los libros, estas enciclopedias grandotas que tienen muchas páginas, que hablan de los compositores, esta gran música empezó a destruirse o empezó a deconstruirse, por llamar un término más intelectual.
Uh-huh.
Empezó a cambiar con el cine. El cine empezó con una época, pues bueno, también que coincidió con el ingreso en la parte emocional de toda la teoría freudiana y del expresionismo. Las películas en blanco y negro, el descubrimiento del yo, todo esto que viene desde el último Wagner, el último Liszt, hasta pasando al primer Schoenberg, y, bueno, incluso algo de Mahler, es decir, esta destrucción de lo que había para construir un mundo nuevo donde se iba cayendo la armonía, se iba cayendo el ritmo, se iba produciendo un cambio del concepto, coincidió con el cine. Y para mucha gente, el cine y la música siempre ha tenido una referencia, contaminante. A nadie le sonará raro si yo digo que cuando alguien explica esta música dice, es que parece de una película de miedo.
Ajá.
Estoy banalizando un poco. Uh-huh. Estoy
llevándolo
a un término general, pero en cierta manera tiene razón, porque el cine fue el que difundió una música de estados y una música que hablaba de otras emociones.
De sensaciones.
Y claro, y la gente iba a los conciertos a escuchar lo que se tocaba hacía dos siglos, es decir, Mozart, Beethoven, 1700, 1800, es decir, han pasado muchos siglos y la gente de nuestro siglo, la gran mayoría, lo que ha escuchado es el cine.
Sí.
Y ha tenido una referencia del cine como parte de la música. Por eso es muy difícil desligar y poner la música en abstracto y ubicar la música en un contexto que no tenga como puntos de unión con lo que la gente conoce en general.
Claro, y por eso ligáis el desierto este difícil, entre comillas, de Varese, de Varés, lo ligáis con el vídeo de Bill Viola.
Bueno, es una más que una justificación, es una oportunidad de en su inicio la obra de Edgar Varés. Ya él tenía pensado como plan hacer una película, porque cine y música de creación han ido, desde que existió, han ido unidas de la mano. Hay multitud de experimentos de Ferdinand Léger, de Joris Sivens, mucha gente, el mismo Eisenstein con Prokofiev. El cine y la música siempre han ido ligados. Y entonces Varés pensó hacer una película para esta música. No lo consiguió por mil razones y me figuro que las cuestiones económicas y las técnicas, pero hace unos 20 años la Bienal de Venecia le pidió a Bill Viola, que entonces era conocido, pero no era la figura, el star de la videocreación de ahora, que hiciese una película para esta música, que ya estaba hecha. Y él la hizo. Nosotros, yo creo que es una ocasión de oro de poder mostrar esta especie de virtud y esta especie de posibilidad que la música actual, la música, llamemos contemporánea, tiene la posibilidad también de presentarse en un contexto visual. Entonces, simplemente para que la gente pueda ver y que pueda entender y que pueda relacionar que hay creadores que siguen pensando en música a través de la música para hacer sus videocreaciones y que la música no es un concepto abstracto, exento de visualidad, incluso de corporidad, en el sentido de que o la música, cuando la haces, te entra por algún sentido, o está muerta. Es decir,
muerta.
No te toca la piel, está muerta.
Está muerta.
Es el principal problema que comentaba.
Bueno, pues todo esto va a ocurrir, ¿qué día?
El día 4 de octubre, a las 8:30, en el Auditorio Nacional, en la Sala de Cámara.
En la Sala de Cámara. Y yo ahora tengo una sorpresa.
Sí, dime.
No es la que tú esperas. Verás, te digo por qué. Hablando, os cuento a los oyentes del callejón, hablando con Joan antes de la entrevista, me decía que a él le gusta mucho el tango y tal, y las cosas que hizo Piazzolla y tal. Y yo me he encontrado con una cosa que me mandaron hace tiempo y que me sorprendió mucho, porque no sabía que existiera. Y es que, mira, casi te lo voy a poner directamente, porque además hay una anécdota muy curiosa que la vamos a contar después. Simplemente va a sonar y luego te cuento por qué está esto aquí. Bueno, porque está, es evidente, cuando lo escuches lo vas a entender. Pero, y contamos qué ocurrió. Ahí va.
When we were dancing and you dangerously near me, I get ideas. I want to hold you so much closer than I dare to. I want to scold you, but I care more than I care to. And when you touch me with the fire in every finger, I get ideas, yes, ideas. And after we said goodnight, and then you linger, I kinda think you get ideas. Your eyes are always saying, that things you never say. I hope they will be saying that you could love me too. But that's the whole idea, lovely idea, that I'm falling in love with you. And then you linger, babe. I kind of think you get ideas. Yes. Adios, muchacha.
Bueno, Joan, ¿qué te ha parecido?
Fantástico, Louis Armstrong cantando este clásico tango de toda la vida con su banda, es fantástico.
Y suena como si fuera una marcha fúnebre de estas que tocan en New Orleans.
Sí, sí, es totalmente su banda de New Orleans.
Sí, sí.
Cuando eso es que la melodía pasa como con los guiones de las películas, cuando el guión es bueno, la película si se hace bien es fantástica.
Es fantástica.
Y la melodía es buena, cuando se toca bien da lo mismo, que sea un tango. Que no, es fantástica.
Que se convierta en cualquier cosa. Bueno, pues la historia curiosísima que me ha llegado, gracias Richie por enviármela, es que esto es un concierto de Louis Armstrong. Esta fue la última canción que cantó en el concierto de Louis Armstrong y pocos días después murió. Con el Adiós Muchachos. Es una historia como así que te deja como sobrecogido, ¿no?
Sí,
como si se estuviera despidiendo, ¿no?
Sabes que en el concierto del martes, la pieza con la que acabamos nosotros fue el último concierto de Frank Zappa.
Ajá, eso era lo que yo iba a decir, pero ya lo has dicho tú.
Ah.
Pues nada, perfecto.
Es decir, que también era una despedida y también abría una puerta a nuevas fórmulas y a nuevas maneras de entender el mundo. Que al final interesa.
Bueno, pues aquí llegamos a tu gustazo, con el que te vamos a despedir, porque lo vamos a poner enterito. Lo vamos a dejar ahí, que suene completo. Entonces cuéntanos qué es y por qué. ¿Por qué lo has elegido?
Es uno de los temas preferidos míos de Frank Zappa, Strictly Gently, y que él, tiene muchas versiones con su grupo, con su característica manera de tocar la guitarra, de organizarlo, y que yo conocí, es decir, yo evidentemente conocí primero a Beethoven y a Stockhausen que a Frank Zappa, aunque parezca mentira,
sí.
Pero lo conocí a través de la música clásica en un concierto de la London Symphony hace muchos años, en un disco que tenía este nombre, Strictly Gently, que bueno, está basado en sus músicas organizadas para orquesta. Me pareció fantástico y a partir de esta canción descubrí al Frank Zappa que ahora, bueno, pues acompaña y estimula y me hace creer que la música aún es más interesante de lo que yo creía. Este tema es un tema precioso, sencillo en su construcción, pero con una modernidad tanto para los músicos de rock como para los músicos de clásico. Es una puerta abierta en el centro de las tendencias. Es el lugar este del medio. Aquello que decía Canetti, que es mejor ir, que las cosas nunca van en línea recta, sino van lateralmente, de un lado a otro. Y así es como se avanza.
Bueno, pues para despedirte, Joan, nos hemos ido del mayor cronopio que decía Cortázar, que era Louis Armstrong, a este señor que yo no sé si era cronopio o era fama, para mí que estaba en medio de todo, porque era como una especie de cruce caminos el señor Frank Zappa. Todos los caminos pasaban por él, Era una cosa impresionante. Bueno, pues nos vamos con este gustazo, con Street Kid Gentle. Muchísima suerte para el concierto. Muchísimas gracias por estar en el callejón. Y bueno, pues ya sabéis, esa propuesta para conocer todo tipo de músicas está ahí el día, hemos dicho, 5 de octubre.
4 de octubre. Martes 4 de octubre.
Martes 4 de octubre. Pues adelante y que, bueno, pues no sé qué decirte, que vaya muy bien y que esté muy lleno. Espero con la gente con los oídos muy abiertos.
Esperemos que sí, y las mentes, sobre todo.
Sobre todo, y las mentes. Pues nada, buenas noches, Iván. Allí vamos.
We have a song for you now from 200 Motels.
En el callejón del hambre comemos de todo.